COPE Aragón.
Estar informado.
Dos y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Vuelta Ciclista a España llegará el próximo jueves 7 de septiembre a Zaragoza. Es un día histórico, sin duda, para la capital aragonesa, pero que por cierto no acoge una etapa de la Vuelta desde hace 15 años. Un día histórico, pero como te digo, también complicado, porque los cortes y desvíos afectarán a todo el centro de la ciudad desde las 7 de la mañana hasta las 9 y media de la noche. A lo que hay que sumar también que ese día se tendrá lugar la Vuelta al Cole. Pilar López Isla, buenas tardes.
Buenas tardes. El tráfico estará todo el día cortado en el Paseo María Agustín desde la Plaza Europa. Se hará por fases. Primero entre General Mayandía y Paseo Pamplona a las 7 y desde Plaza Europa a partir de las 9. También a partir de las 7 se cortará la Avenida César Augusto entre Albareda y Puerta del Carmen, así como Hernán Cortés entre Puerta del Carmen y Paseo Teruel. Tatiana Gaudés es la consejera de Movilidad.
La carrera entrará en Zaragoza desde Villanueva de Gállego por la carretera de Huesca y continuará por las zonas de Valle de Broto, Marqués de la Cadena, Puente de las Fuentes, Paseo Chegaray Caballero, Plaza Europa y Paseo María Agustín. La meta estará ubicada en la Puerta del Carmen, a la altura de la calle de Santa Ana. Los preparativos para esta llegada harán necesario cortar el tráfico durante prácticamente todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 9 y media de la noche. El Paseo María Agustín será muy importante en ambos sentidos, estará cortado.
En esa zona de la Puerta del Carmen, en la meta, estará prohibido estacionar durante todo el día. La Gran Vía, además, se dedicará exclusivamente al transporte público.
La Gran Vía va a tener también su tráfico limitado todo el día al transporte público, con buses urbanos y escolares, por lo que no se podrá circular en vehículo privado. Otra parte muy importante son los estacionamientos, porque no se podrá estacionar en todo el entorno de la meta. César Augusto entre Salamero y Puerta del Carmen, Albaredo, Almagro, Castellaví, Hernán Cortés, Madre Sacramento, Juan Francés, Alsermo Corabé entre María Agustín y Mayandía y, por supuesto, María Agustín y Paseo Pamplona.
Durante todo el día se verán afectadas la práctica total de las líneas del autobús, 23 líneas. Por eso el ayuntamiento recomienda consultar la web de Avanza antes de salir de casa. El tranvía tendrá menos afecciones. Se cortará solamente en el tramo de Puente de Santiago cuando se acerque a la llegada de los ciclistas. En torno a las 5 a 6 de la tarde funcionará en dos mitades, entre La Chimenea y Parque Goya y entre Murallas y Valdespartera. Habrá un refuerzo especial para ese día. En definitiva, Enrique, sería mejor evitar el uso del vehículo privado e intentar desplazarse a pie por el centro.
Bueno, pues a pesar de todas estas afecciones, la ciudad, sin duda, vive con ilusión y con ganas la llegada de esa Vuelta Ciclista, y no es para menos. Se calcula un impacto económico de más de 250.000 euros gracias a la pernoctación de más de 2.500 personas que componen, Pilar, la caravana que acompaña la Vuelta.
La etapa tiene una media de audiencia de más de 1 millón de espectadores. Hay más de 1.000 periodistas de 300 medios acreditados. El consejero de Presidencia es Ángel Loren.
Estamos hablando del tercer evento deportivo que más importancia tiene en el ámbito nacional y en el ámbito europeo. Estamos hablando de un evento que sin ninguna duda pone en el mapa aquellas ciudades por las que va pasando y que además también nos da la posibilidad de que por fin Zaragoza vuelva a ser un plató, Zaragoza vuelvan a pasar cosas y Zaragoza vuelva a ser una ciudad de moda, vuelva a recuperar la posición estratégica que nunca debió perder.
Y ha pedido la colaboración y el esfuerzo de los zaragozanos por las molestias que va a generar este importante evento.
Bueno, pues está prevista esa llegada para el día 7 de septiembre, que precisamente, como te decíamos, es el día en el que tendrá lugar el inicio del curso escolar, que ya está a la vuelta de la esquina, y precisamente el segundo Consejo de Gobierno de esta mañana pues también ha aprobado una serie de medidas, como por ejemplo destinar 1 millón de euros para la contratación de personal sanitario, enfermeros y fisioterapeutas para atender a los alumnos con necesidades específicas en 19 centros de la comunidad. Serán 40 profesionales en total para este curso 2023-2024, como explicaba la consejera portavoz Mar Vaquero.
Garantizar que estos centros tienen los suficientes recursos humanos y técnicos para garantizar al máximo el desarrollo personal, intelectual, social y emocional de estos alumnos.
También se ha aprobado destinar una partida de 750.000 euros a la realización de las reformas más necesarias en 98 centros educativos del medio rural en la provincia de Teruel. 500.000 los aportará la Diputación Turolense y el resto el Gobierno regional.
Se trata de reformas, como digo, sustitución de lucernarios, obras de aislamiento, iluminación, iluminación, mejoras, en definitiva, todas ellas, de las aulas de los alumnos turolenses.
Y el Consejo de Gobierno también ha dado el visto bueno a la puesta en marcha de dos nuevas escuelas infantiles con 123 plazas en total. Una estará en la base de San Jorge, en Zaragoza, y la otra en el acuartelamiento Sancho Ramírez de Huesca. Son plazas destinadas a los hijos del personal, tanto civil como militar, que trabajen en esos cuarteles. 2:25, vamos ya con otras cuestiones. El Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza ha propuesto la gratuidad de las escuelas infantiles de la ciudad y bonificar el 95% del IBI y del ICIO, el de construcciones, para obras de rehabilitación. Dos peticiones que los socialistas quieren abordar con la responsable de Hacienda del Ayuntamiento de cara a la revisión de las ordenanzas fiscales que pronto comenzarán a estudiarse.
Y así se lo ha hecho saber el PSOE en una carta a la responsable de Hacienda del consistorio. Aseguran que estas dos medidas son totalmente asumibles. Es más, dicen que el Ayuntamiento ha tenido un superávit estos 7 primeros meses del año de 66 millones de euros gracias a la financiación del Gobierno central y del autonómico. Escuchamos a la concejala socialista Marta Aparicio.
Los socialistas creemos que hoy por hoy no es necesario subir los impuestos, pero es que además tenemos margen suficiente para, como les decía antes, poder incentivar determinadas actividades beneficiosas para el conjunto de la ciudad y además poder aliviar determinadas situaciones concretas de los ciudadanos. Hay margen para hacer política fiscal porque hoy al Ayuntamiento le sobra dinero.
Desde el equipo de gobierno, la consejera Blanca Solans ha respondido a los socialistas, ha defendido que Zaragoza se ha convertido en una de las grandes ciudades de España con mayores incentivos fiscales para particulares y empresas.
Es la ciudad de Zaragoza donde el impuesto del IBI cuenta con el menor tipo impositivo gracias a las políticas del Partido Popular y en beneficio de los zaragozanos, a diferencia de la etapa de los catastrazos donde las políticas socialistas incrementaban el impuesto a los zaragozanos. Además, desde el área de Hacienda estamos haciendo un esfuerzo por disminuir la deuda heredada de la etapa del gobierno socialista. Y por lo tanto, trabajamos porque la marca de Zaragoza se relacione con una ciudad que tiene solvencia económica y capta financiación europea.
Y el Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha la segunda edición del Cheque Familia y lo refuerza con más de 1 millón de euros para llegar a más beneficiarios. Una importante ayuda, sin duda, para esa vuelta al cole, que es la más cara de los últimos años. Miguel Gómez Cajal, buenas tardes.
Buenas tardes. La subvención está destinada a los hijos de 0 a 3 años que han asistido a escuelas infantiles o guarderías no financiadas con fondos públicos. Aumenta su dotación máxima, que alcanza los 1.000 euros respecto a los 700 euros del año pasado por niño. Además de esta novedad, se han implementado las franjas de renta para poder llegar al mayor número de familias que lo necesiten. Natalia Chueca es la alcaldesa de Zaragoza.
Siempre hemos querido potenciar las ayudas a las familias, porque la familia son piedra angular de nuestra sociedad y porque además también tenemos un problema, y es que España es uno de los países con las tasas de natalidad más bajas de Europa y, por lo tanto, desde las instituciones tenemos que facilitar a las familias la conciliación.
El Ayuntamiento calcula que se pueden beneficiar 1.400 familias. Las solicitudes pueden realizarse de manera telemática entre el 4 de septiembre y el 31 de octubre.
La Asociación de Hostelería y Turismo de la provincia de Huesca ha hecho un llamamiento a la reflexión, ya que a punto de finalizar el mes de agosto se ha constatado que el turismo está cambiando y la provincia, dicen, debe adaptarse. Yolanda Sarsa.
El turista no reserva para 10 o 15 días en un mismo destino. Sus destinos vacacionales van cambiando y busca experiencias, emociones y cosas nuevas que le sorprendan. Y además es el mismo el que después de ello lo vende y lo da a conocer, porque la difusión del turismo también está cambiando. Es lo que la Asociación de Hostelería y Turismo de Huesca ha ido detectando en los últimos tiempos y ha constatado este verano. Su presidente es Carmelo Bosque.
No es un turista que te reserve para 10 o 15 días. El turista está buscando experiencia, está buscando emociones, está buscando cosas nuevas y nosotros tenemos que saberlo hacer. La manera de vender nuestro territorio es diferente. Hay mucha gente que sube una foto, sube una poza donde bañarte, como ha pasado este año, y la poza se hace viral y todos quieren ir a la plaza, a la poza. Yo creo que la manera de vender el turismo está cambiando y la manera de cómo lo entendemos está cambiando muchísimo, ¿no? Pero sí que se está buscando un turismo experiencial, un turismo de excelencia, un turismo de calidad.
Con todo ello se pide al sector una reflexión, porque si se busca la excelencia hay que ofrecer un servicio de calidad, en definitiva, hay que adaptarse.
Y el Estadio Miralbueno, el Olivar de Zaragoza, ha presentado hoy el primer memorial Mario de Azúa de categoría cadete.
Un torneo de fútbol que se celebrará este fin de semana para rendir homenaje al jugador de 14 años que falleció el pasado mes de noviembre tras ser atropellado por un autobús. La directora general del Deportes de la DGA es Cristina García.
un legado, ¿no? Entre la familia, la fundación, el club y toda la familia deportiva de Mario, pues va a dejar a lo largo de los años para que siempre esté presente en su memoria y bueno, pues en forma de torneo deportivo donde sus amigos también lo puedan disfrutar, sus compañeros, y yo creo que las instituciones, bueno, pues apoyar siempre este tipo de iniciativas y ahí estaremos todos para honrar la memoria de Mario.
Con el recuerdo de Mario, jugador precisamente de este club zaragozano, llegamos a las 2:30.